en Radio Camco. Te invitamos a escuchar la siguiente entrevista.
En los últimos días se había, desde los medios, estamos bastante acostumbrados últimamente que desde los medios de comunicación brinden información que no termina siendo la fehaciente, ¿no? Por no saber esperar, por querer dar la primicia. Estamos hablando de manera global en torno al caso Maldonado y también en torno a Jessica Ronzoni, que fue finalmente asesinada. En un principio se decía otra cosa. Estamos en línea con Ludmila Rafalovich, que ella es trabajadora social, que trabaja en la Subsecretaría de Violencia de Género en el Ministerio de Desarrollo Social. O si no, que me corrija. Ludmila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en realidad es la Subsecretaría de Políticas de Género.
Ahí está.
Digo, para el nombre correcto.
Exactamente. Decíamos que en un principio se dio una versión sobre el caso y luego se termina chequeando otra. Contanos cuál es la situación del caso de Jessica Ronzoni.
Sí, en realidad la información que se da en un principio es producto de los primeros testimonios de el imputado, el hoy imputado, que bueno, cuando la policía llega y se encuentra con ese escenario, con Jessica, que ya estaba fallecida, y con él en el mismo lugar, bueno, la versión de él en principio es que se había tratado de un robo, y bueno, describe toda una situación que después, con las pruebas que recoge la fiscalía, se empieza a desmoronar o por lo menos a poner en duda seriamente, porque hay registro fílmico de los domos, de las cámaras de seguridad, tanto de Recreo como de Santa Fe, y otra serie de pruebas que la fiscalía presentó en la audiencia de prisión preventiva, que, bueno, muestra una realidad distinta a la que él planteó en ese primer momento. En realidad, en las filmaciones nunca se ve ese supuesto auto negro que los alcanza, que los intercepta, y se ve un recorrido bastante sospechoso del auto que él conducía.
¿Este recorrido bastante sospechoso termina abajo de un puente?
No sé exactamente si es abajo de un puente, pero lo que se puede ver, según lo que dijo la fiscalía, yo obviamente que no vi ese registro fílmico, es que ellos venían de Recreo y tenían que ir a Barrio Guadalupe, que es donde ellos vivían juntos, y en un momento del recorrido llegan hasta Circunvalación y Mendoza, o sea, desviando totalmente el recorrido de lo que debía ser, y aparte en la zona de Circunvalación y Teniente Loza dan un montón de vueltas, es decir, la cámara los capta pasando varias veces por el mismo lugar en el lapso de pocos minutos. Eso es bastante llamativo. Lo que dice el imputado es que no era él quien estaba conduciendo la camioneta en ese momento, sino que eran los asaltantes y que él estaba desmayado en la parte de atrás del utilitario porque lo habían golpeado. En realidad, posteriormente, los médicos de la PDI que examinan las lesiones que él tenía dicen que esas lesiones pueden ser autoinfligidas y que los golpes que él recibió de ninguna manera podrían haber hecho que él pierda el conocimiento.
¿Tu actuación es a partir de, o cuál es tu rol, digamos, dentro del caso?
Sí, nosotros como subsecretaría, que somos un organismo de segundo nivel de intervención, lo que hacemos siempre es, en este tipo de casos, donde hay femicidios o presuntos femicidios, o en casos donde una mujer asesina a su esposo en lo que se cree que es una legítima defensa, nosotros tratamos siempre, y lo estamos haciendo mucho más últimamente, de estar presente en las audiencias, tanto la imputativa como la de prisión preventiva, como en todas las audiencias del juicio, si los casos llegasen a juicio, para, digamos, observar el accionar de la justicia, y también, como subsecretaría, nosotros somos organismo de aplicación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y con nuestra experiencia, amplia experiencia, nuestro bagaje teórico, siempre nos ponemos a disposición de la fiscalía para aportar la mirada de género que es necesaria para trabajar este tipo de situaciones.
¿Cuál es el rol de la justicia a la hora de ustedes ofrecerse desde la experiencia? ¿Cuál es la respuesta que reciben generalmente de la justicia?
En algunos casos de la Fiscalía de Homicidios se nos solicita que hagamos algún tipo de entrevista o evaluación de determinadas situaciones para determinar si ese hecho ocurrió en un contexto de violencia de género o no. Nosotros sabemos que en general a la justicia le falta perspectiva de género. En este caso, si bien no hay denuncias previas de Jessica hacia el imputado y no hay datos que sean del nivel de contundencia de otros, nosotros creemos que las pruebas que hay tienen que ser leídas con mirada de género, como para darle la imputación que corresponda a este caso.
Además, si no tengo mal entendido, siempre en la justicia se descarta desde lo más grave hacia lo más leve. Se claro, investiga desde las instancias más graves para descartar, precisamente, y es claro, importante.
Sí. Claro, sí, sí. En general, lo que se debería hacer en estos casos es ir por la hipótesis de máxima y después hay tiempo para ir bajando. En este caso, a él se lo imputa por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber mantenido una relación de pareja, que es lo que se llama el agravante del vínculo, pero no se lo imputa por el femicidio, que es el contexto de violencia de género, si bien queda abierta la posibilidad de que se amplíe esa imputación si surgen más testimonios o pruebas de los peritajes en el celular y demás que indiquen que Jessica estaba viviendo una situación de violencia de género.
Porque, como sabemos, muchas veces las víctimas no denuncian por miedo, por diferentes cuestiones, porque no se sienten preparadas. Muchas veces no se denuncia, y que no haya denuncia no quiere decir que no esté sufriendo violencia de género. Tengo un compañero que quiere hacer una pregunta.
Sí, sí.
¿Qué tal, Ludmila? Chino te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bien, yo quería preguntarte sobre los datos que también pudiste saber sobre las búsquedas del teléfono de Oyola.
Sí, respecto del teléfono, lo que se peritan son mensajes, intercambios de mensajes entre ellos, donde, entre otros, se pueden ver situaciones en donde ella le hace ciertas recriminaciones por cuestiones económicas, por, bueno, ella dice que él, bueno, no aporta en la economía doméstica, ellos convivían, y bueno, toda una serie de discusiones en ese sentido, pero también, y creo que es bastante significativo y bastante importante este dato, en la búsqueda de internet, en el historial de búsqueda de internet, él hace una serie de búsquedas que quiere saber qué es lo que pasa si recibís un disparo en el cuerpo, en la clavícula, en la pierna, qué venas pasan por tal lugar del cuerpo, cuáles son las lesiones que causa un disparo, y muchas búsquedas, son muchas las búsquedas que tienen estas mismas características, que bueno, hablan claramente de lo que este muchacho estaba planeando hacer, digamos. Habla de cierta premeditación, es una persona que portaba armas, y dos amigas de Jessica en su testimonio relatan haberlo visto portando un arma en la cintura, y en el automóvil se encontraron vainas servidas de dos calibres diferentes.
Según veo una cronología que no sé si es tan cierta, vos nos podrás desmentir en el caso que sea necesario. Apenas realiza esta serie de disparos, llama enseguida al 911 y el 911 no demora demasiado en llegar. O sea, esto avala más todavía la premeditación, ¿no? Porque no termina de cometer el hecho y automáticamente llama al 911 para denunciar.
Sí, en realidad, yo no sé si está establecido aún cuál es el momento en el que se producen los disparos. No sabemos si en todas estas vueltas que él da con la camioneta ya estaba Jessica fallecida dentro y él estaba dando estas vueltas para quizá descartar el arma o descartar la cartera de ella. No sabemos en qué momento sucede el hecho. Lo que sí sabemos es que él dice que él estaba conduciendo la camioneta, que él no estaba, perdón, conduciendo la camioneta, en esas imágenes donde se lo ve pasar reiteradas veces por el mismo lugar. Pero la realidad es que cuando a la 023 la cámara lo capta estacionando en el lugar donde finalmente llega la policía, los únicos que estaban en esa camioneta eran él y Jessica Ronzoni sin vida. Se ve en la imagen que se abren la puerta del acompañante y la del conductor. Se ve, porque las cámaras son de muy baja calidad, pero se ve un destello de luz adentro, que sería el celular de él, que primero intenta llamar a su padre, en realidad llama a su padre, y posteriormente llama al 911. Es una llamada que dura 6 minutos y en el transcurso de esos 6 minutos llega la policía y la llamada continúa inclusive cuando la policía ya está en el lugar.
que bastante tenebroso el caso de Oyola.
Sí, la verdad que sí.
La actuación por parte de la subsecretaría es de oficio, siempre, digamos, ustedes se ponen a voluntad de la justicia de manera voluntaria.
Sí, nosotros nos ponemos a disposición, como te digo, siempre tratamos de hablar con los fiscales, nos reunimos con ellos en algunos casos, siempre para ponernos a disposición, no solo en la contención, el acompañamiento a los familiares de la víctima, sino también, como decía, para aportar la mirada de género en estos casos y que las pruebas que hay, estas conversaciones entre ellos y demás cuestiones que quizá no son, tan alevosamente violentas, o sea, no hay mensaje en donde él diga te voy a matar, por ejemplo, pero sí hay algunas cuestiones que se pueden vislumbrar, pero siempre desde una mirada de género que creemos que muchas veces le falta a la justicia y por lo tanto nosotros queremos aportarla.
Totalmente. Ludmila, te agradecemos tu testimonio y mantenemos el contacto por cualquier novedad que haya en el caso.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Ludmila Rafalovich, de trabajadora social del equipo de violencia dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Género.
¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Entra a www.radiocamco.com.ar. Radio Camco, para seguir democratizando la palabra.